Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es franco, que es controvertido, que es un programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que también se retransmite en Radio Libre de Paraguay, donde siempre nos escuchan nuestros amigos de aquella República Sudamericana, una de las dos únicas repúblicas de América que no tienen mar, uno de los dos países mediterráneos. Ahí suena Franca Controversia. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por un equipo encabezado por el señor productor Bernardo Arreola, el puntilloso Bernardo Arreola. A partir de la semana pasada, yo creo que Bernardo Arreola se convirtió en un estudioso de la ciencia política. Escuchó la entrevista con el doctor MacDiel y estuvo seducido por la filosofía de Byung-Chul Han. El cambiante Bernardo Arreola. También con nosotros aquí en la producción general, Alejandra Cervantes, en los controles. Siempre es un gusto compartir con ella. Es la conductora de Raíces Latinoamericanas. La escuchamos viernes a las 12, Alejandra. ¿Vas a tener alguna primicia este viernes? Es sorpresa, dice Alejandra Cervantes, la que entrevistó nada menos que a uno de los cantantes de los Jaivas de Chile y hasta ahora. Eso me sigue generando mucha envidia. Hoy tenemos un gran programa. Hoy nos sedujo una pregunta muy provocadora que hicieron algunos investigadores del Centro Universitario de la CNA. ¿Cuál es el futuro imaginado por los jóvenes? Y lo que primero nos llamó la atención es que se trate del futuro. Y por experiencia les decimos aquí, cuando entrevistamos a los científicos, muchas veces no quieren hablar del futuro, quieren hablar más bien de hechos concretos, del pasado, del presente, y piensan que el futuro es un terreno de especulación. Pero hoy vamos a hablar sobre el futuro, vamos a hablar sobre lo que piensan los jóvenes, y me da mucho gusto tener aquí a dos profesores investigadores del Centro Universitario de la CNA. En primer lugar, el doctor Eduardo Hernández González. Él es psicólogo con maestría en filosofía, tiene un doctorado por la Universidad de Oviedo, es profesor investigador. Buena charla, le gusta mucho el café y le gusta mucho hacer investigación. Doctor Eduardo Hernández, bienvenido a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto también estar aquí contigo en este programa que seguro va a dar de qué hablar.
Esperemos que sí. Algo de lo que siempre tratamos aquí es de dar muchos temas de conversación. Y me da mucho gusto que esté también nuestra querida compañera, colega, la doctora Laura Alfaro. Ella también es psicóloga, tiene una maestría en ciencias forenses, un doctorado en psicología, también es profesora e investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, da clases en Atotonilco, estudia emociones, estudia a los jóvenes, estudia percepciones. Doctora Laura Alfaro, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor, por la invitación, y pues muchas gracias a todos los radioescuchas y las personas que nos siguen por redes sociales. Esperemos que sea de provecho esta sesión.
Nos están viendo a través de la señal de Radio de Geocotlán en Facebook. Pueden ver la transmisión en directo en Facebook Live. También pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos como arroba Radio de Geocotlán, o pueden buscarnos como Franca Controversia. Abrazo grande a toda la gente que nos escucha en distintos lugares de América Latina. Cada vez que digo los lugares aparece alguien que dice: Farina, no nos mencionaste. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan en algún punto de América Latina y en algún punto de Europa, donde habitualmente también llega Franca Controversia, les hacemos llegar un cordial saludo. La primera pregunta es, doctora Laura Alfaro, a ver, eso de el futuro imaginado de los jóvenes, a ver, cuando usted tenía un par de meses menos, porque usted es muy joven todavía, ¿usted se hacía preguntas de investigación sobre cómo será mi futuro, qué será de mi vida en 10 años?
No, seguro que no como pregunta de investigación, pero la verdad es que sí, como tengo una como tengo una personalidad del tipo ansioso, entonces constantemente estoy haciendo planes y proyectos a futuro, y entonces sí recuerdo, y no fue hace poco, fue hace algunos ayeres, estar preguntándome, ¿no?, sobre qué iba a ser del futuro, qué nos depara la vida. Y pues bueno, también esto fue objeto de nuestro estudio que les compartiremos en un momento.
La ansiedad se define como la preocupación por el futuro, ¿no? Aquellas personas que están permanentemente pensando qué va a pasar después de... ¿Es así, doctora?
Sí. La ansiedad, una de las características, pues son pensamientos más de tipo catastrófico, ¿no? Estarse preguntando constantemente qué ocurrirá, y pues más bien como con una visión negativa, ¿no? De todas las posibilidades que pudiera ser, pero en términos más negativos.
Doctor Eduardo, yo conozco al doctor Eduardo hace años, hace... muchos estudios. Recuerdo que escribimos un libro sobre la percepción de la inseguridad hace 10 años. ¿Por qué este cambio y por qué esta preocupación por los jóvenes primero y por el futuro, que no suele ser el campo más habitual de la investigación científica?
Bueno, yo creo que no es un cambio, o en todo caso sería, digamos, como una consecuencia natural. El interés por conocer más o menos cómo se imaginan los jóvenes, sobre todo en tiempos que de repente pues son tiempos de crisis, ¿no? O sea, cómo estar viviendo en un momento determinado te predispone a pensar pues qué viene después, ¿no? A veces uno, digamos, en la charla cotidiana con los colegas, platica que es cada vez menos frecuente que las personas estén haciendo planes de futuro a largo plazo, ¿no? Generalmente se piensa en los futuros más cortos, de meses, de poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, digamos, como investigadores, o suponemos que efectivamente, si nosotros pedimos que la gente piense más a largo plazo, probablemente construya, digamos, un imaginario, ¿no?, de cómo podría ser. Pero también somos conscientes de que esa construcción va a estar directamente ligada con lo que se está viendo en el momento, y probablemente también esté influida pues por una trayectoria del pasado, ¿no? Es decir, lo que ha venido ocurriendo. Entonces, en este caso nosotros, un poco con el interés de ir conociendo cada vez más a la población de jóvenes, porque también eso pasa, ¿no?, que entre más tiempo te relacionas con los jóvenes, de repente piensas que los conoces, pero luego te das cuenta de que no. O sea, de que los jóvenes son, o la población de jóvenes y de estudiantes con los que trabajamos, pues son muy dinámicos, cambian permanentemente, están de alguna manera, produciendo nuevas subjetividades, nuevos imaginarios, ¿no? Y nosotros pues teníamos también el propósito de conocer esa población, pero también de construir una línea de trabajo, reciente, nueva, para reunir de alguna manera un equipo de investigadores sobre esto, ¿no? Que es un cuerpo académico que creamos.
Doctor, ¿usted también es de personalidad ansiosa? ¿Usted también está muy preocupado por el futuro siempre?
Yo diría que sí, pero no tanto, ¿no? O sea, realmente no tengo yo como... ideas sobre el futuro catastrófico. Yo al revés, ¿no? Más bien tiendo a ser optimista. Generalmente pienso que vendrán tiempos mejores, a pesar de lo que esté pasando, ¿no? Pero, caras vemos, corazones no sabemos. Es decir, cómo imagina cada quien el futuro, es incierto, habría que preguntarle. Y fue lo que hicimos nosotros un poco, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre el futuro imaginado de los jóvenes. Tenemos aquí con nosotros en la cabina de radio a dos profesores investigadores del campo de la psicología, aunque en realidad hacen estudios de manera multidisciplinaria. Los hemos visto compartir con profesionales de distintos campos y le preguntaron a los jóvenes sobre el futuro. Usted que nos está escuchando en distintos lugares de América Latina, ¿usted también tiene ansiedad? ¿Usted se preocupa por el futuro? Es más, si pudieran en este momento sacar una pluma, sacar un lápiz y sacar un papel, ¿podrían dibujar el futuro que se imaginan dentro de 5 o 10 años? Les vamos a preguntar sobre esto y más al doctor Eduardo Hernández y la doctora Laura Alfaro a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el futuro, pero el futuro imaginado por los jóvenes. Nos decía recién la doctora Laura Alfaro que ella tiene una gran facilidad para imaginar futuros catastróficos, y el doctor Eduardo Hernández nos decía que no, al contrario, que él sí se imagina el futuro, pero no con tanta con tanta catástrofe, con tantas premoniciones negativas. Nos están viendo, nos envían saludos. Paulina Carrillo dice, saludos para el profe Eduardo. La doctora Jessica Velázquez también nos está viendo. La psicóloga Tania Tello nos sigue a través de la transmisión de Facebook Live. Un saludo especial a Tania, que estuvo con nosotros aquí en Franca Controversia alguna vez hablando sobre la educación y la constancia. Hoy estamos hablando sobre el futuro imaginado de los jóvenes. La pregunta ahora para ustedes en general es, ¿cómo construyeron este proyecto? ¿Cómo decidieron que iban a hacer un proyecto en el cual iban a preguntarle a los jóvenes cuestiones que tienen que ver con su futuro?
Bueno, voy a iniciar un poco platicándote que es un cuerpo académico que consolidamos aquí en el Centro Universitario, precisamente como para trabajar temas que estuvieran relacionados con un programa que también se abrió, que es un programa de maestría en psicología, que tiene este programa una terminal o un área profesional de psicología social. Entonces el cuerpo académico, bueno, pues necesitaba de alguna manera generar también una sinergia en cuanto a temas de trabajo que pudieran, digamos, conectarse pues también con la temática del programa de la maestría. Entonces, pues platicando un poco sobre qué podríamos hacer para generar este tipo de sinergia, pues pensamos en un proyecto amplio, en principio, porque este cuerpo académico lo conformamos profesores que tienen temas diversos, y dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que todos concurran en uno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer un proyecto que tenga muchas dimensiones, ¿no? Y entre ellas, todas estas dimensiones que tengan como perspectiva la expectativa de futuro, ¿no? El proyecto de investigación realmente se llama, ya en términos extensos, se llama El futuro imaginado de los jóvenes. Es una exploración sobre la identidad, la subjetividad y las expectativas de futuro de jóvenes, ¿no? Y nos propusimos hacer varias actividades, entre ellas, bueno, pues hacer un estudio amplio a través de un cuestionario con dimensiones que exploraran esperanza de vida, expectativas de futuro, identidad global, identidad feminista, preferencias, por ejemplo, políticas,
participación
y una serie de temas también ligados con posicionamientos frente a la realidad social, como por ejemplo posicionamientos frente a la diversidad sexual.
También uno de los puntos importantes era cómo se construye el futuro, pero a partir de las condiciones de vida, ¿no? Y a partir de estas condiciones de vida también exploramos cuestiones como la satisfacción vital, cuestiones de victimización, pero también de percepción de inseguridad a través del miedo al delito, o sea, diferentes elementos de cómo los jóvenes empiezan a construir estas expectativas o cómo se imaginan el futuro, pero también a raíz de sus identidades y de las condiciones actuales de vida con las que cuentan.
Algunas preguntas que les hicieron, ¿qué les preguntaron a los jóvenes?
Bueno, preguntamos diferentes cosas. Fue a través de una encuesta que se envió de manera electrónica y fue muy interesante también la experiencia porque además de muestra que obtuvimos de jóvenes mexicanos, tuvimos la colaboración de países como Ecuador y España, que también a su vez tomaron muestra de jóvenes en estos contextos para poder nosotros también hacer, a final de cuentas, esos estudios comparativos e interculturales. Pero finalmente pues preguntamos elementos de identidad personal, ¿no? Como la cuestión de la edad, el sexo, la religión, pero también cuestiones de identidad social, ya lo mencionaba el doctor Eduardo, la cuestión de si identifican con el movimiento feminista, si tienen en su haber o en su percepción la idea de que somos ciudadanos del mundo, ¿no? En esta cuestión de la identidad global. Evaluamos también el clima emocional y elementos de seguridad, como ya lo mencionaba, victimización, miedo al delito, entre muchos otros. Y ya la segunda parte fue como la cuestión de las expectativas a futuro, ¿no? Cómo se ven en su plan de vida, si tienen o no la idea de tener hijos, de vivir en pareja, y si tienen una expectativa de que el mundo va avanzando, ¿no? Si hay un progreso al menos percibido.
Sí. Un conjunto también de preguntas exploraron, bueno, niveles de satisfacción, por ejemplo, con diferentes entornos, ¿no? Por ejemplo, con su vida personal, qué tan satisfechos se sentían, con su vida familiar, con el entorno local, por ejemplo, donde vivían, es decir, lo más cercano, luego qué tanto estaban satisfechos con las cosas que estaban ocurriendo, digamos, a nivel local, nacional e internacional. Y eso, bueno, nos iba dando un poco una idea acerca de, bueno, niveles de satisfacción, y luego eso lo íbamos relacionando, digamos, con otra serie de preguntas de las que te estaba comentando la doctora Laura, ¿no?
Los jóvenes ahora se sienten comprometidos con el mediano y con el largo plazo, y lo pregunto porque el sociólogo Bauman dice que los jóvenes de ahora no piensan en el futuro, que viven comprometidos con el momento, enamorados de lo efímero, que están seducidos por el ahora y que no tienen grandes planes de vida para mediano y largo plazo. ¿Ustedes encontraron que sí tienen planes de vida mediano y largo plazo, preocupaciones?
Bueno, sí, de hecho encontramos, y eso pues se ha más o menos registrado ya, no solo en el estudio de nosotros, sino en otros tantos, que los jóvenes, efectivamente, el cúmulo de preocupaciones de los jóvenes ha cambiado. Es decir, no es igual al que tenía generaciones como la nuestra, ¿no? Ahora las preocupaciones de los jóvenes están más orientadas, por ejemplo, a los temas ecológicos, a los temas globales, a los temas de comunidad un poco, y de solidaridad de alguna manera con nosotros. Pero, vamos, sí hay de alguna manera como un desprendimiento de esta relación con lo local un poco, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí, o estamos presenciando, digamos, el ingreso de fuentes de información a través de las redes sociales que los colocan, digamos, en un contexto más amplio, ¿no? Conocen, por ejemplo, los problemas que hay no solo en el país, sino en el mundo, identifican cuáles son esos problemas, digo, más relevantes, ¿no? Y las implicaciones a futuros más de largo plazo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, más del 90% de los jóvenes que nos respondieron hablaban de que al menos tienen dos o más redes sociales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pues estamos hablando de jóvenes pues muy conectados, ¿no? Con la tecnología, con las redes sociales, Otro aspecto es que el de los problemas que identifican en el barrio, el principal es la inseguridad pública, por ejemplo. Pero cuando les preguntamos que cuáles eran los problemas de los jóvenes en particular, se fueron a pensar en problemas más de temas de salud mental, consumo de sustancias, ¿no? O sea, como son los temas que actualmente les preocupan a los jóvenes, quiere decir que no son jóvenes que están totalmente centrados en sí mismos, sino que están viendo cuestiones pues fuera de sí. Y que, bueno, a mí lo que me sorprendía particularmente de este estudio es que, bueno, yo viendo toda esta situación, yo digo, no, pues entonces es cuando me imagino todos estos futuros catastróficos. Pero algo que observamos es que los jóvenes, pues en general, tienen una visión más optimista, ¿no? Tienen esperanza en un futuro. La mayoría de los jóvenes habla de que tienen confianza en que las cosas van a mejorar, ¿no? De alguna manera. Eso para mí fue uno de los resultados más... pues ahora sí que sorprendentes, ¿no?
En promedio, ¿cuántos años tienen los encuestados en este estudio?
Bueno, el estudio, vamos, cubre, digamos, un rango de edad entre los 17 y los 29. Y más o menos, en México se ubican los 22 años. Creo que en Ecuador anda en los 23.5. Y en España anda 24 o arribita de 24, el promedio, o sea, la media, ¿no? O sea, lo que quiere decir que probablemente sea más joven la población aquí en México. O es el grueso de la población joven se ubica ahí, ¿no?
¿Alcanzaron a identificar algunas diferencias entre lo que piensan o cómo se imaginan el futuro los jóvenes mexicanos, los españoles y los ecuatorianos?
Sí.
Sí, por ejemplo, algo que revisamos justo en un artículo que estamos trabajando el doctor Eduardo y yo, es que si bien las expectativas personales, o sea, las expectativas a futuro personales se mantienen con el mismo nivel entre los tres países, los jóvenes mexicanos sí tienen una mayor expectativa a nivel comunitario, o sea, piensan que el progreso se va a dar a nivel comunitario. Tienen más idea o tienen más expectativa de que los problemas sociales van a resolverse al futuro. O sea, esto nos habla de que los jóvenes mexicanos muestran más esperanza frente al futuro en comparación con los jóvenes españoles, los jóvenes ecuatorianos, y que en general los jóvenes españoles pues tienen una visión un poco más pesimista del mundo y del futuro, ¿no?
¿Por qué los españoles tienen esa visión pesimista? Eso me llama mucho la atención. ¿No son los europeos que deberían estar menos pesimistas que nosotros?
Yo soy de la... tengo la hipótesis, ¿no? De que si hablamos de la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando tú ya tienes tus necesidades básicas cubiertas, pues estás viendo necesidades de orden superior, ¿no? Autorrealización y estas cuestiones. En contextos como en latinoamericano, países como México, Ecuador, que son contextos de inseguridad social y que muchas veces los jóvenes no tienen los medios de subsistencia tan resueltos, pues entonces los jóvenes se están enfocando en las necesidades básicas, ¿no? Se preocupan por comer, por sobrevivir y subsistir. Cuando eso lo tienes resuelto, pues estás viendo, digamos, en cuestiones más de cómo te puedes realizar, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con esta frustración.
Sí. Y también es precisamente, vamos, una perspectiva contextual. Es decir, yo creo que definitivamente pues no son más pesimistas, digamos, en el sentido de si nos traemos una población joven a México, finalmente estaría con una perspectiva igual si tuvieran los problemas que tienen los jóvenes mexicanos, ¿no? Es decir, justamente el contexto que los españoles tienen les permite compararse con ellos mismos y verse más pesimistas, pero eso no quiere decir que lo sean necesariamente, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre el futuro imaginado de los jóvenes con el doctor Eduardo Hernández, con la doctora Laura Alfaro. Nos llegan saludos de la doctora Alma Jessica Velázquez, saludos de parte de Tania Tello. Desde Concepción, en el norte del Paraguay, Julio Farina dice: doctor, un buen programa siempre con temas interesantes, saludos desde el norte polvoriento de Concepción, Paraguay. En Lima, el profesor Carlos Terrones, un profesor de periodismo y narrativas transmedia, también nos está viendo y nos envía saludos. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta vamos a preguntarle a los profesores investigadores, al doctor Eduardo Hernández y a la doctora Laura Alfaro, sobre las expectativas más catastróficas que encontraron y también las otras, las optimistas. Vamos a hacer una especie de yin y yang de lo imaginado por los jóvenes. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, aquí directamente desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Ocotlán, Jalisco, en el occidente mexicano. Nos escuchan en distintos lugares e imagino también que aquellos que nos escuchan tienen su futuro imaginado. En algunos casos seguramente imaginaron en pasado, ¿no? Pensaron hacia atrás, ¿no? Pero es una de las grandes preocupaciones y me parece que es sumamente importante hablar un poco sobre el estudio, sobre lo que encontraron, que seguramente lo vamos a seguir leyendo en distintas publicaciones, pero dentro de los escenarios, doctora Laura Alfaro y doctor Eduardo Hernández, dentro de los escenarios que les planteamos aquí, por un lado, lo negativo, lo catastrófico, lo malo, lo pesimista, y por otro lado, lo más positivo, optimista, del lado malo. ¿Qué encontraron en cuanto a expectativas, a imaginarios de los jóvenes?
En cuanto a lo negativo, ubicamos, por ejemplo, que alrededor del 80% de los jóvenes experimenta, por ejemplo, miedo al delito de manera frecuente, ¿no? Esto quiere decir que pues este temor a la inseguridad es una cosa que está ahí permeando también su realidad. Otra cuestión es, que justamente es de lo que hablan los jóvenes, que es el primer problema que identifican en el barrio, ¿no? O sea, como en su contexto más cercano. Otra cuestión es la percepción de los jóvenes en cuanto a los problemas de salud mental, que ya mencionábamos hace un rato, y el consumo de sustancias como el segundo tema que más les preocupa a los jóvenes, ¿no? O sea, uno es que están observando tanto en sí mismos como en los jóvenes a su alrededor pues una cantidad de problemas de ansiedad, de depresión y de acción suicida. Eso es un tema de salud mental que debería preocuparnos. Y en segundo lugar es el consumo de sustancias y en tercer lugar está la parte de la delincuencia y la inseguridad pública, ¿no? Son como los tres problemas sociales que más preocupan a los jóvenes en general. Y bueno, esto no es raro si consideramos que el 60% de los jóvenes han sido víctimas de victimización indirecta. Esto quiere decir que alguien muy cercano a ellos ha sido víctima de un delito en el último año. Únicamente el 20% han sido víctimas directas del delito, pero el 60% conocen a alguien que ha tenido un evento, ¿no?, en el último año. Y pues esto nos hace sentido en este temor a la inseguridad, esta percepción de inseguridad de los jóvenes como un problema pues real en sus contextos, y que se asocia o se va a relacionar con la percepción de un clima emocional negativo, que también ubicamos pues que al menos en los jóvenes españoles también el clima emocional negativo es mayor que en los países latinoamericanos. Otros aspectos que llaman la atención es la cuestión de la religión, por ejemplo, siendo los países en América Latina, al menos en la muestra que nosotros obtuvimos, el 15% ya de los jóvenes se declara sin religión, ¿no? O sea, agnósticos, ateos, en contraposición con el 70%+ de católicos que se manifestaron de esa manera. Otra cuestión fue la parte de la participación política, que es un tema que no hemos hablado, pero que hemos notado pues que la participación política de los jóvenes en general, hay un desinterés por la política, hay un desinterés por involucrarse o comprometerse en distintos organismos, ¿no?, sean gubernamentales o no gubernamentales. Y que pues esto es de las cosas a lo mejor negativas que pudiéramos destacar.
quizás otro elemento que cae, digamos, dentro de esta visión más catastrófica es que las expectativas más negativas se ubican para contextos, por ejemplo, que están fuera del alcance de los jóvenes en términos de que puedan hacer algo o no, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial consideran que el futuro va a ser peor de lo que es, ¿no? O a nivel nacional, por ejemplo, también, o a nivel estatal, ¿no? Pero cuando se habla de contextos en donde ya pueden tener más injerencia, hay una visión mejor, o sea, una visión con más optimista, y a nosotros nos da la impresión de que eso tiene que ver, pues, precisamente con la capacidad de agencia que ellos sienten que tienen, ¿no? Uh-huh. Y también se conecta con este resultado del desinterés o la desafección por la participación, pero yo creo que ese desinterés está muy relacionado, digamos, con la participación política clásica, ¿no? La de banqueta, la de incluso la local, la de partidos, la institucional, pero sí hay hasta cierto punto un interés creciente en otro tipo de participación que no es la clásica o la tradicional, ¿no? Que es la de las redes, a través claro. de redes. Uh-huh. La participación, por ejemplo, en temas que, te digo, son de alcance mucho más amplio y que están muy relacionados con el medio ambiente. O sea, eso es bien notorio, de que el medio ambiente es, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación, este tipo de cosas son, bueno, parte del menú de preocupaciones que tienen, ¿no?
Sí, sin embargo, hablábamos con el doctor Hernández y con la doctora Laura Alfaro en el corte, que pese a estas grandes preocupaciones, no encontraron en los jóvenes una desesperanza como tal. ¿Nos podría hablar de eso, doctor?
Sí, claro. Comentábamos que precisamente, aun cuando en unas preguntas que planteábamos sobre qué es lo que consideran que les preocupa más a los jóvenes, decían que la salud mental, en una escala de esperanza, realmente no arrojó datos que preocupantes que dijéramos, bueno, están deprimidos, no tienen esperanza en el futuro, no, todo lo contrario, ¿no? Es decir, para ámbitos personales son optimistas. Y nosotros creemos que más bien la preocupación es, pues, que, no sé, como que hacia los otros. Es decir, es una preocupación, pues, más de tipo solidaria respecto de los problemas que están ocurriendo, ¿no? Es decir, que la gente pudiera caer en estados de salud patológicos, pero no precisamente para una preocupación para ellos, ¿no? Entonces, no se mostraron realmente, pues, desesperanzados, deprimidos particularmente, ¿no?
¿Y en qué tienen esperanza los jóvenes? ¿En qué tienen una expectativa que sea optimista, favorable? ¿En qué creen ellos que en el futuro van a estar mejor?
En general, en distintas dimensiones del bienestar, ¿no? La esperanza es que en términos de educación, de cuestiones de la vida cotidiana, de la resolución de ciertos problemas sociales, sí hay una esperanza. Y bueno, esto ubicamos que al menos en los jóvenes mexicanos la esperanza es esta cuestión que permite que los jóvenes mexicanos luego tengan estas mayores expectativas a futuro en comparación con los otros países, España y Ecuador. También algo que ubicamos es que también hay una relación entre las expectativas, entre la satisfacción actual con las expectativas futuras, ¿no? O sea, los jóvenes que tienen una mayor satisfacción con su salud mental, con su vida, con su comunidad, etcétera, pues también tienen obtuvieron mayores puntajes en las expectativas tanto personales como a nivel comunitario y social.
¿Encontraron algo así que lleve a los jóvenes a tener un entusiasmo? Porque una de las críticas que se hace a los jóvenes ahora es que se entusiasman rápido y se desentusiasman todavía más rápido. ¿Encontraron algo así que los entusiasme, que digan, esto quiero hacer, esto quiero seguir?
Bueno, al menos de lo que hemos podido analizar, les entusiasman las redes sociales y el activismo también a través de las redes sociales, lo que ya comentaba el doctor Eduardo. los jóvenes están totalmente presentes en redes sociales y empiezan a preocuparse por problemas globales y empiezan a tomar acción a través de las redes sociales. Yo creo que un ejemplo claro de esto es la extensión del movimiento feminista, la participación en movilizaciones, y que esto mucho ha sido la organización a través de las propias redes. Pero también, por la gran cantidad de información que pasa por las redes sociales, pues me parece que esto también pudiera ser un factor, ¿no?, para que esa emoción inicial pueda caer con la entrada de nuevos problemas y de nuevas acciones a tomar.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con la doctora Laura Alfaro y el doctor Eduardo Hernández. Hicieron un estudio sobre el futuro imaginado de los jóvenes, sobre su identidad, sus expectativas, lo que piensan ahora, su situación de satisfacción y sobre todo ese esbozo de cómo va a ser el futuro, cómo creen que va a ser el futuro. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y continuamos hablando aquí sobre el futuro imaginado de los jóvenes. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Regresamos. Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el futuro de los jóvenes, pero el futuro imaginado por ellos mismos. ¿Cómo pintan ellos lo que va a ser su futuro en cuanto a la política, en cuanto a la vida personal, en cuanto a la vida comunitaria? Seguramente los sociólogos que nos están escuchando ya deben estar preocupados por ese miedo a la inseguridad, por ese miedo al delito. Y los psicólogos, los terapeutas que nos están escuchando también deben estar preocupados por la cuestión de la salud mental. Y hay mucho, mucho para hablar. Le quería preguntar a la doctora Laura Alfaro esto que nos decía en el bloque anterior sobre ese entusiasmo que tienen en la participación, o sea, los jóvenes en la participación en redes sociales y en temas que están muy vigentes y que son muy trascendentes, como el feminismo. ¿Nos podría explicar cómo se da ese entusiasmo de los jóvenes en las redes sociales?
Bueno, los jóvenes, decíamos ya que las redes sociales se han convertido en parte imprescindible de su vida cotidiana. Y bueno, aquí el riesgo que observamos es que la participación de los jóvenes se quede en lo que llamamos el click activismo, ¿no? Que es una forma se habla como de una forma perezosa de activismo, en el sentido de que es estar en redes sociales dando like o compartir, que en sí mismo pues tiene un valor, ¿no? La difusión de los problemas y de posibles soluciones para los problemas tanto locales como nacionales y globales, pero que a final de cuentas será importante, justo con lo que decíamos de la cantidad de información que pasa por redes sociales, será importante involucrarnos y comprometernos también en las distintas causas a nivel local, ¿no? Ubicar a otras personas, a otros jóvenes también interesados en los mismos temas como el cambio climático o las desigualdades en términos de sexo, raza, religión u otros problemas que sean interesantes o que sean importantes para los jóvenes. Y que esto ayude pues a una organización un poco más formal y que puedan gestionar, ¿no?, a través de diferentes acciones, no necesariamente la movilización, pero también la movilización es una, para que puedan, fortalecer la parte de la eficacia colectiva, ¿no?, de esta creencia o confianza en que en grupo podemos lograr más.
Doctor Eduardo Hernández, ¿hay una ruptura entre los jóvenes en el sentido de cómo los percibieron ustedes a cómo se percibía, cómo los percibíamos hace 10 o 20 años?
Sí, por supuesto. Justamente nosotros identificamos una avidez, un entusiasmo por romper con modelos viejos, ¿no? Yo creo que hay un entusiasmo y también una conciencia muy plena en tomar posicionamientos sobre diversos temas. Vamos, los jóvenes, ante diversas preguntas que les planteamos, tenían una clara posición, ¿no? Por ejemplo, relacionada con bueno, el respeto a la diversidad, ¿no? Incluso en su propia identificación, porque también parte de nuestra exploración tenía que ver con todas aquellas características que lo identificaban como lo que él era, ¿no? Como lo que él o ella o era, ¿no? Entonces, encontramos una diversidad, pues, es decir, básicamente ubicados ellos mismos en las diversas expresiones de la juventud, ¿no? Y de la personalidad y de el interés también por, o la avidez por cambiar, digamos, la realidad en la que están, en la que están viviendo, ¿no? Y creo que a pesar de que tengan, digamos, esta participación tan amplia en modalidades como las redes sociales, sí hay un entusiasmo por el cambio, es decir, y también hay una creencia en el cambio, ¿no? Es decir, que pueden ser efectivos. Yo creo que realmente las redes o el mundo virtual es complementario hasta cierto punto de, pues, de su propia actividad o su propio activismo, por decirlo así, ¿no? Entonces son activistas, son críticos y eso me parece que forma parte, pues, de este optimismo por el futuro, es decir, porque se sienten que pueden hacer algo, ¿sí? En ciertos contextos, habíamos dicho que en contextos cercanos, ¿no? O sea, probablemente en el mundo, pues, no sienten que lo puedan cambiar, tampoco son ingenuos, ¿no? Son más o menos aterrizados, por decirlo.
Sí, nos envía saludos Félix Delgadillo, dice, excelente tema, grandes investigadores, muy interesante, dice también Tania Tello, nos están viendo a través de Facebook Live. La pregunta, a partir del estudio que hicieron y sobre todo del conocimiento que ustedes tienen de los jóvenes, porque imparten clases a los jóvenes, les dan tutorías, hablan con ellos, ¿es justo que nuestros padres, la generación que está por arriba de nosotros, a los que algunos catalogan como los baby boomers, los sigan juzgando con sus parámetros, con esos parámetros de realización de que uno debe casarse, debe tener una casa, debe tener dinero, un trabajo estable y la vida arreglada, o si no es un fracasado? ¿Es justo que se siga evaluando así a los jóvenes?
En mi punto de vista, no, o sea, estamos en una realidad muy distinta a la que vivieron nuestros padres, y eso también se ve en cómo los jóvenes están pensando ya, no nada más en términos de la orientación sexual, por ejemplo, que el 25% de los jóvenes que respondieron a nuestra encuesta se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Pero también en términos de los modelos de familia, por ejemplo, cerca del 30% de los jóvenes ya no está pensando en tener hijos o incluso cerca de ese mismo porcentaje ya no está pensando en vivir en familia, cerca del 20% o más del 20% están pensando en un futuro pues viviendo solos, ¿no? Sin hijos, y que, bueno, habla de modelos de familia muy distintas al modelo de tradicional que, pues, es era como la norma en el caso de nuestros padres o incluso, pues, en el caso de personas que no somos baby boomers, pero que estamos en ese inter, ¿no?
Que somos los hijos de,
¿no? Sí, los elder millennials, ¿no?
Me imagino a nuestros padres con una especie de libretita, ¿no? Con unos puntos de checklist a ver si uno va cumpliendo, ¿no? Si ya claro. Tiene casa propia, si tiene un auto, si cumplió ese tipo de cosas. Una pregunta muy curiosa que a veces le hago a mis estudiantes y algunos se molestan mucho es si efectivamente los jóvenes de ahora son una generación de cristal. Y algunos se molestan porque piensan que es como una especie de estigma, y otros sí me argumentan y me explican por qué sí o por qué no. ¿Ustedes creen, ya desde fuera del estudio que hicieron, que nuestros jóvenes son una generación de cristal, que se quiebra fácilmente, que es hipersensible, que no aguanta tanto como otras generaciones?
Bueno, a ver, yo diría, vamos, que en cierta medida los describe, pero no es que los describa como, o sea, el cristal puede tener, digamos, una faceta de fragilidad, que se resquebraja fácil, pero también puede tener una faceta de, en este caso, que es más sensible y más crítica. O sea, identifican más los problemas y los denuncian, ¿no? Es decir, no se quedan callados. Entonces, creo que tiene las dos caras de la interpretación, ¿no? Porque efectivamente ahorita los chicos identifican bien cuándo son violentados, cuándo son agredidos, cuándo son menospreciados, discriminados, etcétera, y se quejan. Y entonces eso los convierte de repente pues en como si estuvieran lloriqueando, ¿no? De fácil o que fácilmente se resquebrajan. Pero la otra interpretación es que son ya muy hábiles para identificar este tipo de cosas, ¿no? Que están realmente al día, poniendo el alto en este tipo de cosas, ¿no? Eso sería, digamos,
como si el cristal fuera más bien el cristal de los lentes
que
les deja ver cosas que pues anteriormente no veíamos, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro son los diferentes tipos de violencia. Violencia de género y otros tipos de violencia y discriminación que anteriormente se veían como muy normales y que actualmente pues ya hay una mayor claridad y sensibilización con respecto a los a este tipo de problemáticas.
¿Esta generación de los jóvenes a los que ustedes estudian va a ser mejor que la nuestra? ¿Va a superarnos en cuanto a educación, en cuanto a logros, en cuanto a resultados sociales? Sé que es una pregunta gigantesca, pero es una provocación.
Yo pienso que, fíjate, bueno, te voy a dar un par de datos. Uno es que en la percepción que se tiene acerca de la situación que tienen ahorita los jóvenes con respecto a la que tienen sus padres y con respecto a la que tendrán sus hijos, ellos se ubican peor. Es decir, se ven como que van a tener una situación peor que la que tuvieron sus antecedentes, ¿no? Desde el punto de vista, vamos, de bienestar general, ¿no? Pero efectivamente, desde el punto de vista de van a estar más educados, van a estar más informados, van a tener, digamos, mucho más competencias y también muchas más oportunidades, sí. O sea, yo creo que sí las van a tener, porque aparte, yo creo que se están librando de muchos atavismos y eso es un elemento muy importante.
Si pudiéramos resumir lo que investigaron ustedes en la percepción de ese futuro imaginado, ¿el futuro que se imaginan los jóvenes es más optimista o es más pesimista? ¿Es más bueno o es más catastrófico?
En el caso de los jóvenes mexicanos, yo diría que es mucho más optimista. La gran mayoría de los jóvenes tiene confianza en un futuro mejor, tiene esperanza en que las cosas van a mejorar, que van a progresar. Y también me parece que una de las cuestiones es que las herramientas para hacerlo ahí están, ¿no? Las herramientas para lograr esos cambios, el acceso a la información, la forma de comunicación y de organización está ahí presente y es momento como de aprovecharla y de poner en marcha todos esos recursos para el cambio social.
Doctor Eduardo, ¿es más pesimista, más optimista el futuro de los jóvenes?
O sea, ¿cómo lo es o cómo lo ven?
¿Cómo lo ven ellos?
Bueno, yo creo que lo ven más optimista, ¿no? Y sobre todo habíamos dicho que los de Ecuador, los de México, pienso que sienten que no están agotadas las oportunidades en el futuro. Y creo que los españoles sienten un agotamiento mayor de estas fuentes de satisfactores, de oportunidades, como por ejemplo el trabajo, ¿no? Que es lo que está pasando mucho, digamos, en España. Aquí no, aquí por el contrario es como un camino todavía muy abierto y eso da optimismo a los jóvenes.
Y seguramente vamos a tener que seguir hablando sobre ese camino de optimismo, pero esta es la tiranía de la radio que nos da muy pocos minutos para hablar sobre temas que son muy interesantes. Nos siguen llegando mensajes, saludos hasta Manizales, Colombia, donde siempre nos escuchan. Doctora Laura Alfaro, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, Héctor, y muchas gracias a todos por acompañarnos.
¿Se va más optimista o más pesimista después de la entrevista?
Bueno, de la entrevista me voy optimista, pero mi pesimismo no.
El pesimismo personal es más complicado de bajar.
Es el filtro con el cual veo el mundo, así que...
Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
No, muchas gracias a ti y a todo el auditorio y al equipo. Yo me voy, pues también, yo me voy optimista porque, bueno, ya era y sigo optimista.
Entonces, ¿se toma un café y brinda por el optimismo por el día de hoy?
Por supuesto que sí.
Nos estamos viendo por el día de hoy, dice. El futuro del doctor Eduardo Hernández es por el día de hoy. Alguien que
un
tiene una mirada
a, la vez, ¿no? Yo creo
a
que es
corto
buena
plazo. Es muy, muy pragmático el doctor Eduardo Hernández. Muchas gracias a todo el equipo de producción de Radio Universidad de Guadalajara, Alejandra Cervantes, en la producción general, en los controles, en la opinión, y escúchenla el viernes en Raíces Latinoamericanas, a nuestro poderoso equipo de producción junto con Bernardo Arreola, El Puntilloso, Keila Fregoso, y Alex Villanueva. Nos estamos yendo por el día de hoy. Que tengan buenas tardes, mucho optimismo y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.